¿Me creerías si te dijera que yo veo a todas las personas iguales? A lo que me refiero es que a todas las personas, a mis familiares, a mis amigos, a la gente que veo en la calle, en la televisión, todas las personas que veo con mis ojos tienen los mismos rasgos faciales. Todo apunta a que es algo del cerebro. Los médicos solo pueden especular ya que no hay otro caso parecido. Me han hecho toda clase de pruebas, me han metido a varias máquinas. No hay nada. La única manera en que puedo reconocer quién es quién es por la voz. En persona, por la complexión y el tamaño. Las caras que veo, todas son iguales. Veo un rostro que podrías ver en cualquier parte y olvidar al instante, sin un rasgo particularmente destacable ni defectos evidentes. Es como si alguien hubiera combinado en proporciones perfectas pero insípidas las características más comunes de miles de personas. Siempre veo a una persona de ojos marrones, ni claros ni oscuros, de un tamaño promedio, con pestañas suficientemente largas para ser notadas, pero no lo suficiente como para resaltar. La forma de tu nariz, la de mi mamá, la de la última novia que tuve, está ahí, recta, sin una curvatura especial ni una desviación que la haga memorable. Se ve simplemente funcional, diseñada con el único propósito de no llamar la atención. Tampoco puedo ver las expresiones, las caras que veo en todos ustedes siempre están serias. ¿Qué hace que esto sea terrorífico si después de todo los médicos dicen que es un trastorno mental? Que no siempre fue así, yo antes veía las diferencias. Cada quien tenía su propia cara, incluso yo tenía la mía cuando me veía en el espejo. Me pasó algo terrorífico. Eso que me pasó es lo que te voy a contar hoy. No me acuerdo ni siquiera de cómo era mi mamá. En mis recuerdos y en mi imaginación, también solo está esa cara. Todo comenzó un día en que fuimos con mis primas a un evento en el Auditorio Nacional. Era algo de Disney sobre hielo. En una rifa de Navidad en el trabajo le dieron a mi mamá 12 boletos y nos llevó a todos. Yo tenía 14 años y aún veía a todas las personas diferentes. A la hora en que en el espectáculo hubo un intermedio, fui el único que se levantó para utilizar el baño. Nunca había estado en el Auditorio Nacional. Si desde afuera se ve grande, imagínate adentro. Hay escaleras por todos lados y mil puertas de entrada. Pregunté dónde estaban los sanitarios, seguí unos letreros. Recorriendo el lugar me encontré con unos muy llenos y unos que estaban fuera de servicio. Hasta que una persona con un chaleco amarillo brillante me mandó a otro lado. No sé por dónde bajé, que de pronto quedé alejado de toda la gente. Entré en donde vi una puerta abierta. Seguía sin encontrar el baño, ya que eso solo me condujo a un lugar aún más apartado. Las paredes grises y sin pintar me hacían pensar en un corredor de uso exclusivo para empleados. Se oía que el agua corría. Seguramente esos baños, además de limpios, iban a estar vacíos. Más adelante había guirnaldas de globos llenos de polvo colgando de lo alto de ambas paredes. La primera puerta era como una salida de emergencia. La segunda daba unas escaleras que bajaban. Donde se terminaba ese corredor, a final de cuentas, sí había un baño. No estaba limpio ni olía bien, pero lo que sí es que estaba muy vacío. Había 4 módulos y 4 mijitorios, todos vacíos. Habiendo aliviado la urgencia, metí las manos bajo el chorro automático del grifo. Entonces, Escuché un ruido a mis espaldas. Miré al espejo que tenía enfrente y vi que uno de los módulos detrás de mí se había abierto. No se abrió solo, había alguien adentro. Una persona con traje de conejo, un traje aguado como de terciopelo. Era un conejo raquítico. La máscara que tenía puesta esa persona desencajaba con el momento, con el contexto, con el lugar. Era un rostro de conejo tierno como un bebé, con las mejillas sonrojadas, los ojos brillosos y un rizo en la frente. Esa persona me vio en el espejo, vio que la estaba viendo y entonces levantó la mano derecha y me dijo adiós. Salí de ahí corriendo y muy espantado. No era un actor de la obra, en definitivo. No parecía tampoco un trabajador del evento. Todos tenían uniformes fáciles de reconocer. El resto del show estuve mirando al vacío. La imagen, el rostro de esa máscara no se me quitaba de la cabeza. Mientras terminaba el espectáculo, mi mamá me preguntó varias veces si estaba bien, si me sentía bien, si me quería ir. Esa noche soñé con la persona del disfraz. Bajaba a la sala y encontraba a mis hermanos sentados en los sillones. Al principio no lo había notado, pero después vi que este sujeto estaba frente a ellos, aterrorizándolos. ¿Ves cómo reaccionan los niños cuando ven a una persona con máscara? Pues así se pusieron ellos. El más grande me suplicó que por favor le quitara la máscara al sujeto. Me desperté sobresaltado al momento en que la persona levantó la cara y entre los agujeros de los ojos pude ver sus ojos. No fue único ese sueño. De menos dos veces a la semana soñaba con él. ¿Qué tanto impacto tuvo en mí haberme encontrado a ese sujeto en el baño del auditorio? No lo puedo entender. Ni siquiera era tan terrorífico. Aunque debo decir que en las pesadillas, él se volvió el centro de ellas. Soñé en tantas ocasiones a mis hermanos, a mis primos, a veces a mi mamá, a veces gente desesperada en la calle implorándome que le quitara la máscara a esa persona. Una vez me atreví. El sueño era distinto a los demás, era un sueño lúcido. Sabía que estaba durmiendo y tomé el control. Estaba en un McDonald's, el de Plaza Universidad. El lugar se encontraba lleno de gente. De pronto, apareció la persona con el traje y la máscara de conejo. Todos dejaron de comer, de hablar y de hacer ruido. Era un sueño lúcido, sin embargo, no estaba en completo control de mi juicio, inteligencia o raciocinio. Esta vez sí me acerqué a la persona, tomé la máscara y la levanté. El rostro que apareció debajo es el rostro que veo ahora en todos lados. Tu cara, mi cara, la cara de todos y cada uno de los que están escuchando este relato. Desperté a una realidad que parecía seguir siendo un sueño, una pesadilla. Eran casi las 11 de la mañana. Mis hermanos y mis papás estaban en la mesa a punto de empezar a desayunar cuando me escucharon bajar. Grité tan fuerte que a mi mamá se le cayeron unos platos que estaba terminando de acomodar y se hizo un estruendo aún más grande. Mis hermanos, mi papá, mi mamá, todos tenían la cara del sujeto en el sueño. Yo me puse a llorar porque no sabía cómo hacerle para despertar. Por más que me tallaba los ojos, la realidad no cambiaba y con el paso de las horas no parecía que fuera a cambiar. Me tardé 5 días en decirles a mis papás lo que me había pasado. No lo del sueño, lo de que a todas las personas que se me atravesaban en el camino, las veía como si estuvieran portando la misma máscara. No quería decírselo a esas nuevas personas que tenían la voz y la complexión física de siempre, pero una nueva cara y nuevas expresiones, expresiones casi imperceptibles. Deseaba y pedía con todas mis fuerzas que se me pasara en cualquier momento, pero eso cada vez se veía más difícil. Fui al médico, como te conté al inicio. No encontraron nada. Siempre regresaba a casa con recetas de tranquilizantes, con tratamientos de compresas frías, calientes, vaporizaciones. Probé varias sustancias que alteraban la percepción. Nada funcionaba. 20 años viviendo así, viendo lo mismo en todos lados. La verdad es que ya hasta se me había olvidado que todo empezó con una historia de terror, con un hombre que me encontré en el baño, que soñé con él y le quité la máscara. Pero hace como 4 meses me pasó algo que me trajo todo de vuelta a la memoria. Vi a una persona que era diferente a las demás. La vi en el metro. Cuando hice contacto visual me espanté, me levanté de mi lugar. No sé qué pasó, pero esta persona se empezó a comportar extraño cuando notó que yo la estaba mirando. Se levantó de su asiento y en la siguiente estación se bajó. No iba a ir tras de ella, pero sí me movió algo en el interior, ya que en poco más de 20 años no había visto una cara distinta. No sé cómo empezar esta historia. Perdí la vida a los 9 años. Déjame darte un poco de contexto. Mi nombre era Alan Campos. Iba a una escuela privada, pero no de las más caras. Tenía un amigo que se llama Sergio. Su papá de Sergio era militar. Yo iba a casa de estas personas muy seguido, ya que mi mamá se hizo amiga de la mamá de él. Cada que iba con ellos comparaba a mi papá con el suyo y siempre me sentía agradecido por tener el papá que tenía. El señor Santiago era una persona muy extraña, coleccionaba condecoraciones y armas. Pues resulta que una noche me quedé en casa de Sergio. Sus papás y mis papás estaban en una cena que hicieron en el colegio para los tutores de los alumnos. Nos dieron permiso de que estuviéramos despiertos hasta tarde, en la sala, jugando videojuegos. Él tenía un Nintendo 64, estábamos jugando GoldenEye. De pronto se fue la luz y 2 segundos después se escuchó una explosión, como a unas 2 calles. Se habría tronado un transformador y por eso se quedó toda la colonia a oscuras. La verdad es que no sé con exactitud, pero he repasado tantas veces en mi cabeza lo que hice ese día, que he tenido tiempo para deducir estas pequeñas cosas. Sergio me dijo que arriba, en su estudio, su papá tenía lámparas. Subimos a tientas, no se veía casi nada, salvo en algunos sitios cercanos a las ventanas, donde entraba algo de luz de luna. Arriba, él no tuvo problema en desplazarse, pues conocía su casa bastante bien en la oscuridad. Entramos juntos al despacho. Ese era el único lugar de toda la casa que contaba con lámparas de seguridad. no estaba iluminado al 100%, estaba al 20%. A ese lugar nunca había entrado. Ahí el señor tenía sus trofeos, sus uniformes en vitrinas, las condecoraciones que recibió. En el cajón de una credenza negra estaban las lámparas y encima de esta, una pistola. A mí me llamó la atención, le pregunté a mi amigo si era de verdad. Sabía que el señor debía tener, pero nunca me la había mostrado. Y eso que no has visto las demás, me dijo Sergio. En la pared había un mueble de metal, un gabinete negro de amplias puertas. Tenía llave, así que no lo pudimos abrir, pero ahí estaba la colección de armas. Sergio regresó a la credenza por las lámparas, mientras yo le decía que por qué mejor no nos quedábamos ahí. Todo lo que había en ese lugar era digno de ser inspeccionado, aunque fuese solo con la mirada. Mi amigo me dijo que su papá le tenía prohibido estar ahí, que no podíamos quedarnos más tiempo. Antes de salirnos, recuerdo que yo regresé y de la credenza tomé el arma. Sergio me la quitó de las manos, me dijo que eso lo tenía estrictamente prohibido. Antes de ponerla en su lugar, se la quedó y la examinó. A mí me dio la impresión de que nunca antes la había tenido en sus manos. Evidente y desafortunadamente, no sabíamos que estaba cargada. No sé cómo le hizo él, pero de pronto se disparó. No fueron segundos, fue una milésima de la milésima de un segundo. Sentí un golpe muy fuerte en la cara, sentí un intenso dolor de cabeza y casi inmediatamente mi mente se fundió a negro. Como por 10 segundos sentí calambres en todo el cuerpo y luego dejé de sentir. Parecía un sueño, pero sé que no lo era. Las cosas que empezaron a pasar ante mí, además de verse, se sentían al tacto y se olían. Vi unas escaleras, vi una puerta, vi a una persona leyendo un libro. Escuché a alguien cantando a lo lejos. Es lo que muchas personas llaman experiencias cercanas a la muerte. Cuando llegué al final de las escaleras y me topé con las puertas, las abrí y entré. Lo que pasó después fue que volví a sentir las piernas, los brazos, el torso, la cabeza y los hombros. Sobre todo los hombros, sentía que me los presionaban y de ellos me sacudían. Abrí los ojos y yo estaba en el suelo. Me dolía mucho la cabeza. Era el papá de Sergio el que me estaba sacudiendo. A unos pasos se oían gritos, alaridos de dolor. La luz todavía no había regresado, pero había lámparas encima de nosotros. A mí me quedaba muy claro que la que estaba gritando de desesperación era mi mamá. Mi papá me gritaba, el papá de Sergio me gritaba, a su mamá también. Querían saber qué había pasado. ¿Qué otra cosa? La pistola se disparó. Cuando se dio la detonación, no sé qué fue lo que me golpeó, pero ya en el suelo me toqué la cara y la tenía intacta. No me podía levantar del suelo porque estaba muy débil, no podía hablar, los brazos me temblaban. El shock de lo que estaba pasando no me dejaba caer en cuentas de lo que realmente había ocurrido. En el momento en que regresó la luz, todos se quedaron en silencio y luego volvieron a gritar. Mi mamá lo hizo con más fuerza. A mi lado estaba mi cuerpo. Era yo mismo tirado en un charco de sangre. No te vayas a confundir, no soy un fantasma. No soy el alma que mira a todos desde la esquina de la habitación. Soy Sergio. Mi papá es el señor Santiago, el militar. Me estaban regañando a la vez en que me estaban gritando. Mis papás estaban peleando enfrente de sus papás, luego entre todos. ¿Cómo se le ocurre dejar cargada un arma en donde hay niños? Repetía con rabia mi papá, el papá de Alan, el papá del niño que yacía en el suelo sin cara. ¿Esto tiene explicación? Nunca la tuvo para mí. Durante 9 años tuve un cuerpo, el cuerpo de Alan, y después del disparo, el de alguien más. Durante 9 años de mi vida fui esa persona que bien recuerdo en la casa y con los papás con los que crecí. Mis nuevos padres me llevaron a psicólogos, a psiquiatras, me empezaron a tratar muy raro. A ellos les dijeron que mi mente lo inventó todo por el trauma. Mi vida cambió esa noche en muchos sentidos. Yo te lo juro, las memorias de esa otra vida son muy reales, muy vívidas. Pero un día decidí fingir que nada de eso era verdad, lo del cuerpo, lo de la vida anterior, todo para que no me ingresaran en una institución. Mi papá ya tenía dónde y con quién dentro del ejército. Lo único que hice fue aceptar la nueva normalidad, que ya no era Alan, que ahora mi nombre era Sergio. A la primera oportunidad que tuvo mi padre, se cambió de cuartel y nos llevó con él a vivir a otro estado del país. A la gente que vivía a nuestros alrededores, jamás la vi. No salía para nada. Mis papás sabían que yo había disparado la pistola. No creían que hubiera sido un accidente. Por muchos años tuvieron miedo de lo que yo fuera a hacer con mi vida. Constaba que yo había disparado, sin embargo, mucho después me enteré de que mi papá había logrado insertar la idea de que yo, Alan, me había disparado en la cabeza por error. Me siento como un loco al estar escribiendo esto, porque no sé si a ustedes les parezca una invención, un delirio, un sueño febril. Esos años fueron muy difíciles para mí. Hubo momentos en que pensé que sí debía estar en una institución, encerrado. Mi padre me enlistó en el ejército tan pronto como tuve edad suficiente. Al día de hoy soy una persona de bien. Creo que todo lo que viví después fue bueno. Conocí a gente maravillosa aquí. Incluso siento que mi salud mental mejoró con el tiempo. Nunca había podido contar esto fuera de mis padres y de las personas que me trataron en aquel entonces. No lo cuento porque no tiene sentido, no tiene bases, no tiene explicación. Para mí era real, pero la confirmación de que esto siempre fue real vino cuando, de más de 30 años, regresé a la colonia en donde crecí, no a la colonia de Sergio, sino a la de Alan. Fui a ver la casa, mi casa. Mis papás ya no vivían ahí. Nunca pude hablar con ellos, no sé para dónde se fueron. Los traté de localizar por redes sociales, pero estoy seguro de que no tienen o nunca tuvieron. Me asomé al interior de la casa. Los recuerdos eran vívidos, todo estaba en mi mente. Yo vivía ahí. Mientras veía detalles y me convencía cada vez más, de pronto me di cuenta de que alguien me estaba mirando desde la azotea. Yo estaba en día franco y no tenía mi uniforme, pero creo que la gente sabe reconocer a un militar en ropa de calle. Me preguntó si me podía ayudar. Al principio dije que no, luego que sí. Le conté que yo había vivido en esa casa. «No creo que hayas vivido aquí», me dijo la señora. «Esta casa estuvo vacía durante 20 años». Antes de eso vivía una familia, pero el niño se disparó en la cara. La tragedia impactó demasiado a estas personas. El señor se quitó la vida ahí dentro. Cuando me dijo eso, yo no me sentí ni bien ni mal, no sentí nada, no sentí dolor, no sé si ese realmente fue o era mi padre, no hay manera de saberlo, no hay una manera lógica de saberlo. Algo en mi mente y en mis lejanos recuerdos dice que sí lo fue, pero yo ya no sé qué creer para no volverme loco. En mayo del año pasado hice un viaje, un vuelo directo de 10 horas en el avión. Me tocó sentarme del lado del pasillo. Todos los asientos estaban ocupados. Desde que abordé me quedé mirando mi pantalla, así que no le puse atención a la persona que estaba a mi derecha. No lo noté. A mitad del viaje se acercó un poco más a mí y me empezó a hablar. Me preguntó si lo había oído roncar. Le dije que no. Me dijo que se tomó una pastilla para relajarse, pero que por horas no había podido quedarse dormido hasta que por fin lo logró. Soñó que estaba abordando este mismo vuelo, que se sentaba en el mismo lugar junto a mí, que tenía muchos nervios por volar, pero después de un rato empezó a sentirse más tranquilo. Entonces recargó la cabeza en el respaldo y se volvió a quedar dormido. Sintió que los pies le hormigueaban. Abrió los ojos y no estaba en el avión. Se dio cuenta de que se había quedado dormido en la sala de espera. Llamaron para abordar el vuelo en el que íbamos en ese momento. Se sentó al lado de mí, le sorprendió haberme visto en su sueño y luego en la vida real. Dijo que me vio poner las mismas películas que había visto hasta ese momento, también en su sueño. Este hombre me dijo que estaba cansado, muy cansado, pero tenía miedo de quedarse dormido otra vez. Todo el tiempo lo estuve mirando con incredulidad y él se dio cuenta. Me dijo que si no le creía, que me levantara discretamente y volteara a ver cuatro filas detrás de mí. No sabía qué estaba buscando, pero entonces lo vi. Era él, era el hombre que me estaba hablando, dormido en su asiento, en otro asiento. Estaba allá y estaba acá. Me senté y le pregunté cómo era eso posible. A lo mejor se parecía a él, a lo mejor era su hermano. Me miró unos segundos y luego me preguntó si había visto bien. Me invitó a que me volviera a poner de pie y volteara. A un lado de él estaba yo, también durmiendo. Sentí escalofríos y algo extraño ocurrió después. Desperté del sueño. De un sueño imposible, porque no sé si te dije, pero yo no puedo dormir en un avión, nunca he podido. Desperté justamente cuando estábamos por aterrizar. El sujeto me miró y me sonrió antes de pedir permiso para tomar su equipaje del compartimento superior. Ya se había ido, pero regresó para decirme, si quieres saber si estás soñando o no, mira la hora en tu reloj. Lo hice. No tenía puesto mi reloj. Mi teléfono no decía la hora. Tenía razón el sujeto. Eso me hizo despertar una segunda vez. Desperté mucho antes de tomar el vuelo en mi departamento, preguntándome cómo pude haber soñado todo eso. Mi vuelo era a Tijuana, casi 4 horas, no las 10 que suponía. En el aeropuerto me encontré a esta persona. Su cara era la misma del sujeto con el que había soñado, el que se sentó a un lado de mí. Por suerte no abordó el mismo avión que yo, porque no sé cómo le hubiera hecho, pero definitivamente le iba a preguntar si era él quien se me había aparecido en el sueño.